Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
Son las 8:54. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde habrán llegado estos vínculos de Fernando Cerimedo en la política de Chile? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Con apoyo de quién? De esto vamos a conversar con José Montalva, diputado por el Partido por la Democracia en Chile, a partir de todo lo que ocurrió justo hace ya casi una semana allá en el Congreso chileno, donde se aprobó crear e investigar toda esta participación, una comisión para investigar la huella de Cerimedo en la política de Chile. Diputado, muy buenos días, bienvenido a esta primera emisión de Imer Noticias. Le habla Adriana Estela Flores.
Hola, Adriana. Buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarla.
Igualmente, un saludo hasta allá, diputado. Y bueno, si nos puede comentar precisamente acerca de la importancia de que se iniciara, de que se creara esta comisión para investigar el paso de Cerimedo allá en Chile. Usted mencionaba varios casos en los que era relevante saber cuál fue la participación de este estratega político de derecha, diputado.
Bueno, efectivamente, nosotros, mire, desde el 2020 hasta el 2025 tuvimos varias elecciones muy relevantes para nuestro país. Primero tuvimos un plebiscito para llevar a cabo una nueva constitución, después tuvimos otro plebiscito al respecto, después tuvimos las elecciones regionales y después las nacionales. Y en todo ese tiempo, que fueron 4 años de elecciones permanentes, tuvimos una contaminación de todo el espacio digital. Y tuvimos en ese intertanto, en esos plazos, varias denuncias de candidatos o de corrientes de opinión que señalaban que detrás de lo que pasaba en el mundo digital había una coordinación, habían bots, habían granjas de bots, habían fake news que se coordinaban para ser publicadas en ciertos momentos estratégicos y que en general lo que se hacía era desvirtuar la discusión pública, posicionar ciertos temas como si fueran los temas que a la ciudadanía le importaban, y eso a su vez distorsionaba los procesos electorales, distorsionaba la percepción de la realidad dentro de los procesos electorales. Con esto no quiero decir que los bots votaban, sino más bien que los bots generaban una distorsión en la opinión de quienes sí votaban. Y eso se dio en varios procesos, como le decía, pero hubo algunos particulares, como por ejemplo Evelyn Matthei, que fue una senadora, presidenta de un partido de centro-derecha de nuestro país, que se le inventó por estas vías de que ella tenía Alzheimer, y ella lo denuncia en su momento, y posteriormente termina perdiendo la primaria y queda como candidato el actual presidente José Antonio Kast. Ese también es un hecho, a nuestro juicio, muy relevante. Y por último, tenemos como antecedentes nuevos, ¿cierto?, el caso del señor Cerimedo, que da cuenta, ¿cierto?, según la información que tenemos a disposición, de que él habría sido encontrado, además de sus delitos, ¿cierto?, de este femicidio, por el cual estaría siendo investigado y en prisión preventiva, tendría una granja de bots, además de la información que da la expareja de él y víctima, y además él, la información que dio anteriormente, video, y también el reconocimiento de personas que estuvieron vinculadas en Chile con él. Ahora, asimismo, el 2020 hay antecedentes de una sociedad donde aparece como dueño el señor Cerimedo, también vinculado a personas que hoy día están ocupando puestos de alta responsabilidad en el actual gobierno. Ahora, ¿por qué se hace esta comisión especial investigadora? Para poder dilucidar cuál fue la huella de Cerimedo en Chile, qué impacto tuvo, qué envergadura existe, digamos, en el impacto que podría o no haber tenido. Yo con esto quiero decirlo muy claro, acá no se investigan personas, no se da por sentado algún culpable, sino lo que se hace es investigar hechos. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Finalmente tuvo o no impacto en esos procesos electorales? Por otro lado, nosotros tampoco ponemos en duda los procesos electorales, toda vez que, de acuerdo a nuestra Constitución y nuestras leyes, se llevaron a cabo y tiene resultados, y eso hay que respetarlo. Sin embargo, nosotros queremos también pensar en cómo vamos a seguir cuidando nuestra democracia de estas distorsiones que hoy día existen y que nuestro sistema electoral se creó en base a un sistema análogo. Y hoy día tenemos un mundo digital que sería mirar para el lado si es que no nos hacemos cargo de que ese mundo digital influye en el mundo análogo y en los procesos electorales.
Es decir, diputado Montalva, no se cuestiona el resultado de la votación o de la elección, sino la manera en que desde estas redes sociodigitales o desde este ecosistema digital se influye o se puede distorsionar el ambiente electoral o democrático, diputado.
Claro, o sea, esto ya está bastante estudiado. La Universidad de Oxford ha hecho estudios hace más de 10 años al respecto, que esta vía digital, también automatizada hoy día y además con inteligencia artificial hoy día, primero se involucran en las elecciones, en los procesos electorales y pueden de algún modo impactar sobre todo en la opinión pública. Mire, le pongo un ejemplo. Sí. Si usted abre sus redes sociales y ve que 1 millón de personas está hablando de un tema particular, usted va a decir, mire, ¿sabe qué? Ese tema es de interés público, no cabe duda, hay 1 millón de personas hablando del tema. Pero si después yo al otro día le digo, ¿sabe qué? Esas personas que usted creía que estaban hablando de ese tema no eran reales, eran ficticias y habían sido pagadas por una sola persona con un interés específico. Entonces también hay antecedentes en nuestro país que recursos llegaron para algunas fundaciones que a su vez pagaron ciertas promociones cuando se estaban discutiendo algunos proyectos de ley que incluían, por ejemplo, al fondo de pensiones, que nosotros tenemos un sistema de capitalización individual, y que obviamente ese ambiente digital distorsionado distorsiona también la opinión o la percepción que se hace un ciudadano libre e informado. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de que eso está influyendo en nuestra democracia? Bueno, también Estados Unidos, el 2016, tuvo investigaciones concluyentes al respecto en la campaña de Donald Trump, donde se establece que analítica, ¿cierto?, habían esfuerzos, digamos, de otros países para influir, ¿cierto?, y distorsionar y poder colaborar con una posición política en el contexto de elecciones. Entonces, nosotros consideramos que la democracia no se cuida sola. Nosotros debemos cuidar la democracia. Imagínese usted que a veces con toda liviandad decimos que vivimos en democracia, somos la minoría. De todos los países, solamente el 46% vive en democracia. Entonces, debemos cuidarla y tomar los resguardos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿hubo recursos extranjeros? ¿Hubo intereses extranjeros? ¿Hubo realmente impacto en esos procesos electorales? Bueno, todas esas respuestas son las que no tenemos y las que queremos dilucidar con esta comisión investigadora.
¿Cómo va a estar funcionando, diputado, esta comisión? ¿Quiénes participan? ¿Cuándo van a dar algún informe en torno a las indagatorias que lleven a cabo en torno a todo este proceso y en torno a todas estas formas en que a través de las redes se distorsionó este ambiente electoral? ¿Cómo está funcionando esta comisión, diputado?
Bueno, lo primero es que esto no fue fácil que pasáramos las barreras que teníamos para crearla, porque necesita 2/5 del Parlamento, y la verdad es que la derecha, que tiene mayoría, votó en contra,
sí.
Y yo tuve que requerirlo en dos oportunidades, pese a que para requerirlo también necesito a lo menos 62 firmas de los 155 diputados. Bueno, en una segunda oportunidad logramos no solamente con el número, sino que sobrepasamos el número con 69 votos, pudimos tener algunos votos que no eran necesariamente de la oposición, tampoco derecha, pero tampoco eran de la oposición, y pudimos recién aprobar, ¿cierto?, la semana pasada esta comisión, y ahora resta que se constituya, y se constituye, creo yo, después del 18 de septiembre, que es nuestra fiesta nacional, se va a constituir, y cada bancada, es decir, cada grupo de parlamentarios de distintos expresiones o partidos políticos, tiene un miembro en esta comisión, y son alrededor de 13 comisionados, digamos, que se eligen. Cada bancada elige su comisionado y después entre esa bancada se elige el presidente de la comisión. Es decir, esta comisión está constituida tanto por quienes votaron a favor como por quienes votaron en contra, tanto de derecha como de izquierda y de todas las expresiones del Parlamento. Y una vez que se constituya, que debería ser a fines de septiembre, define a quiénes va a citar, cómo va a trabajar y tiene 60 días para entregar un informe. Y ese es el informe que es el consolidado, digamos, de lo que se investiga en esta comisión. Son tiempos bastante acotados.
Así es, diputado. Y antes de presentar esta entrevista y presentar todo este panorama en torno a Cerimedo, estábamos hablando de lo importante que es hablar acerca de toda cómo se han construido, cómo afectan estas campañas desde redes sociodigitales para atacar a gobiernos progresistas. ¿Por qué es tan importante, sobre todo en el actual momento, en la actual coyuntura que se vive en América Latina, donde hemos visto cómo pues han avanzado proyectos de derecha han sido votados, han recibido el voto en distintos países, el más recientemente en Colombia, pero viene Brasil, las elecciones en Brasil ya en octubre, las presidenciales, y vienen también acá en México las elecciones, las llamadas elecciones intermedias? ¿Por qué es tan importante entonces aclarar y esclarecer todo lo que ocurre con una situación así, con una investigación y con saber cómo se orquestó y cómo se pudo haber fraguado una campaña en redes sociodigitales como la que protagonizó Cerimedo? ¿Por qué es tan importante, no solo para Chile, sino para la democracia en América Latina, diputado Montalva?
Porque acá hay una estrategia de la extrema derecha de poder ir degradando toda la institucionalidad. A mi juicio, y esto es una percepción personal, lo que quieren es terminar con lo que hemos construido en el siglo XX, con todo lo que se ha construido respecto a derechos fundamentales mínimos que te asisten por el solo hecho de ser persona, a generar varios valores que tenemos que representan la democracia, la dignidad de la persona por el solo hecho de ser persona independiente de donde viva. Entonces empiezan a polarizar el discurso y a hacerle decidir a usted que si es blanco o negro, si usted es bueno o malo, y con improperios demasiado violentos, lo que hace que las personas reaccionen emocionalmente, reaccionen sin poder masticar lo que se dice, y con ello vamos a las funciones primarias del ser humano, y en definitiva lo que terminan logrando es una desconfianza de unos de otros, de buenos y malos, y ahí se va posicionando los únicos temas que a ellos les interesa, que es decir que todo se basa en la seguridad, que todos son enemigos, que la migración no hay nada que decir, que son un delito que hay que castigar con el máximo de la fuerza, siendo que los problemas de las personas es su inseguridad, pero en el barrio, es no tener trabajo, es mejorar sus condiciones materiales de vida, es cómo se distribuye la riqueza de un país. Bueno, todos esos temas no los hablamos porque estamos en una guerra cultural, ¿cierto? Donde la no regulación, se habla de la libertad, como si alguien pudiese ser libre cuando no tiene un plato de comida o cuando no tiene nada en que optar, pero entonces se dice que la libertad es el único valor, pero empiezan a desvirtuar lo que son estos derechos, la libertad, siempre y cuando exista un mínimo, porque si usted no tiene condiciones materiales mínimas, usted es prisionero de la pobreza. ¿Cómo hablar de libertad a alguien que no tiene qué comer? Entonces, no ayuda a que hayan diálogo que nos permitan ponernos de acuerdo sobre los grandes desafíos de la modernidad. Los grandes desafíos de la modernidad es cómo lo hacemos para poder generar puestos de trabajo con una amenaza, que también puede ser una oportunidad, que es la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos hacer para que entre los pueblos podamos tener mayor colaboración, un derecho internacional que todos cumplamos, que nos sentamos, que se garantiza nuestro derecho de propiedad, pero también nuestro derecho de progresar, de trabajar? Bueno, ¿cómo eliminamos el hambre en general en población, población de niños y niñas que todavía existe? Es decir, ¿por qué no ponemos en el centro de la discusión los temas que realmente le preocupan a los ciudadanos y terminamos hablando en la política y en el debate público temas que son de interés de una minoría, pero que logra ser como si fuera de una mayoría, sí, porque hay una distorsión de la realidad mediante estos métodos tecnológicos?
Sobre todo incluso, diputado, en el discurso, ¿no? Como lo que escuchábamos recientemente de Milei, si me permite este comentario o esta pregunta, refiriéndose o cómo se refería al golpe contra Allende, que ya vamos a un aniversario más de esta situación, sobre todo la forma en que de estos hechos tan graves, tan duros, cómo también a partir de estos discursos se manipula la verdad, diputado Montalva.
Así es. Por ejemplo, el presidente Milei viene a Chile y trata de izquierdistas mugrosos a la mitad del país prácticamente.
Así es.
Y después dice que Salvador Allende lo trata de no sé cuánto es improperio, siendo que es un presidente democrático y en Chile ni siquiera la derecha ha hablado de esa forma del expresidente Salvador Allende, como tampoco ha hablado así del expresidente Piñera, o el día de mañana se va a hablar del expresidente Casi, es que un presidente que mantiene hasta el momento su visión de respeto por la Constitución y la democracia. Entonces, ¿pero qué hace eso? Eso es lo que genera es que la gente entonces tome parte, o estamos de acuerdo o estamos en contra. Claro. Y se empieza a hablar de ese tema, siendo que Chile y Argentina tienen un desafío común: cómo salimos del subdesarrollo, cómo eliminamos la pobreza, cómo lo hacemos que tenemos hoy día casi un 10% de cesantía, para qué decir la economía informal, para qué decir los jóvenes que después de estudiar no están pudiendo tener trabajo pese a su preparación. Es decir, esos son los temas que deberíamos estar conversando y que la ciudadanía, cuando va a votar, vota con la esperanza de que esos problemas se resuelvan, pero no terminamos hablando nada de eso, y esto le conviene a ellos porque hablan de la casta. Es bastante absurdo, porque hablan de la casta política, y ellos ganan del Estado, ellos les dan beneficio a sus amigos, ellos después terminan viviendo del Estado de forma permanente, pero la ciudadanía ve una discusión ficticia, sí, que no es real y que no son los problemas del país.
Exactamente. Y de ahí la importancia de seguir hablando este tema, de mencionar también los nombres y de que se investigue, como fue creado hace casi una semana, esta comisión investigadora por el tema, la presencia y la participación de Fernando Cerimedo en estas campañas. Diputado José Montalva, le agradezco muchísimo por este tiempo para Imer Noticias. Muchísimas gracias.
No, le agradezco a usted, que esté muy bien, y espero que en México, al igual que en todos los países de Latinoamérica, podamos tener una sola voz respecto a este tema, de que los temas públicos sean los temas que la ciudadanía necesita resolver y no los temas de un grupito que quiere imponer su interés por sobre la democracia.
Y que nos quiere llevar a hablar de ellos y de eso. Gracias, Montalva.
Así es. Muchas gracias, que esté muy bien.
Igualmente.